Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 23 de noviembre y nosotros estamos felices de una noche más compartir con ustedes aquí en Sumas. Bienvenido Santiago, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy contento de estar aquí en Sumas, como usted dice, con toda nuestra audiencia, trayendo información de interés y hoy muchas invitaciones para nuestra audiencia. Estamos llenos de invitaciones, así que escuchen bien porque a muchos de ustedes les va a servir todo lo que les traemos hoy. Precisamente, ¿qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos los factores del día en el mercado internacional, donde Estados Unidos ha anunciado que liberará barriles de crudo para bajar el costo de la energía.
Luego seguiremos en Estados Unidos y hablaremos de la elevada inflación que golpea incluso a quienes ayudan a los pobres.
Seguimos en el mundo anglosajón, pero ahora en el Reino Unido, donde la venta de viviendas se desploma. Ya les contamos en qué porcentaje y por qué.
Seguido venimos a la República Dominicana y hablaremos de fondos de pensiones que llegan a 938.725 millones en la República Dominicana.
Posteriormente, la primera invitación, hoy empezó la tercera Feria de Educación Financiera de Habla Hispana y Caudal, pero eso no se acaba ahí. Esperen la noticia.
Luego hablaremos de nuestros amigos del Banco Popular que inauguran una sala lounge del Popular en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Así es que le tendremos los detalles.
Y siguiendo con el Popular, no se olviden del segundo foro de finanzas sostenibles del Banco Popular.
Seguido vamos a conversando a fondo con el señor José Antonio Fonseca, que nos viene a hablar de cosas interesantes. Dígame, Santiago, cuénteme.
Sí, él viene a conversarnos sobre las ventajas de los papeles comerciales, esos que a Antonio Trujillo le llaman tanto la atención. De ahí nos vamos a la estadística de hoy, donde vamos a hablar de dinero.
Dinero, dinero, dinero. Y seguimos con nuestras amigas de Economic Data, hablando de En el orden no altera el resultado, con Laura Camacho. Santiago, ¿ya ella le hizo el chismecito de lo que nos trae?
Más o menos, me dijo que era algo de tarjetas de crédito, pero no estoy tan claro de qué es.
Ay, 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 ay. Bueno, seguimos entonces, sumémonos.
Catalina Gutiérrez nos trae una invitada muy especial, la señora Flor María Díaz, quien nos va a contar sobre la importancia de la visibilidad de la situación de riesgo de violencia contra las mujeres.
Claro, qué bueno, muy oportuno, porque estamos en una semana celebrando esta concientización de abuso contra la mujer.
Exactamente.
Y nos vamos a finalizar el programa con la frase a recordar. Mire que yo voy volado, Santiago. Usted sabe que me encanta hablar con la audiencia, pero voy volado, como decimos en República Dominicana, porque el contenido es extenso y está muy bueno. Así es que quiero compartirlo con nuestros amigos que nos escuchan. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Según les acabamos de mencionar, iniciamos en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ordenó ayer liberar 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica para ayudar a reducir los costos energéticos, una medida coordinada con otros grandes consumidores de energía como China, India y el Reino Unido. La medida apunta a los mercados energéticos globales, pero también a los votantes estadounidenses que padecen el aumento de la inflación y los precios justo ahora que se acercan las festividades de Acción de Gracias y los viajes de las vacaciones de invierno. Los precios de la gasolina en Estados Unidos son de alrededor de $3.40 el galón, más del doble del precio que tenía el combustible hace un año. El presidente Biden se ha apresurado a reformar buena parte de su agenda económica en torno al problema de la inflación y dice que el paquete de $1 billón para infraestructura aprobado recientemente reducirá la presión de los precios al facilitar y abaratar el transporte de bienes. Vamos a ver realmente qué ocurre con esto, pero bueno, buenas noticias para el mundo, que se libere más petróleo y haya preocupación por el alto precio del combustible.
Bueno, Santiago, y una noticia que a mí me parece hasta cierto punto preocupante es la que traemos ahora. La elevada inflación en los Estados Unidos, en máximos vistos desde hace 30 años, no solo golpea a las familias y niños más pobres del país, también a los bancos de alimentos que les ayudan y que ahora temen no tener suficiente para seguir haciéndolo. La subida de los precios pone en peligro a aquellos que ya tienen dificultades para acceder a la comida, una población de 45 millones de personas, de los que 15 millones son niños. Es decir, uno de cada cinco niños pasa hambre en los Estados Unidos, según informa la organización Feeding America, que gestiona 200 bancos de alimento. También otras ONG, aparte de Feeding America, llevan semanas avisando del desafío que la inflación supone para los bancos de alimentos, que han tenido que dar porciones más pequeñas y sustituir clásicos como el pavo y la mantequilla de cacahuate por porciones mucho más baratas en las entregas de los paquetes que ellos hacen para Acción de Gracias este jueves. Así es que, Santiago, creo que la inflación empieza ya a golpear fuertemente.
Vamos a Inglaterra, vamos al Reino Unido, donde la venta de las viviendas se desplomó un 52% en octubre respecto al número que se tuvo en septiembre. Por supuesto, esto está dado digamos que en buena medida se le adjudica al fin de las exenciones fiscales que había dado el gobierno británico al inicio de la pandemia sobre las transacciones inmobiliarias. En el mes pasado de octubre se registraron 76.900 operaciones de ventas de vivienda por un valor de 40.000 libras esterlinas cada una, un 28% menos de lo que se registró en octubre del año 2020, según indicó la Hacienda británica. La caída se explica por la anticipación de los compradores al fin gradual de la exención del pago del impuesto sobre compraventa de inmuebles, que terminó el 30 de septiembre en Inglaterra e Irlanda del Norte. En abril y mayo del 2020, cuando se impusieron las primeras restricciones de la pandemia, las operaciones inmobiliarias en el Reino Unido cayeron un 50%, lo que llevó al gobierno a anunciar las medidas de exenciones fiscales para estimular al mercado. A pesar de este desplome durante octubre, las transacciones de propiedades residenciales han alcanzado un total de más de 840.000 unidades en el año, lo que sitúa este ejercicio como el más productivo en el último decenio. Así que una caída en octubre, pero un récord en lo que va corrido de todo este año.
Bueno, ahora volvemos a la República Dominicana y hablaremos de las administradoras de fondo de pensiones, AFP, que son las encargadas de gestionar los recursos aportados por los trabajadores con los que al llegar a su edad de retiro serán pensionados con una cantidad que estará determinada según sea el monto aportado por el trabajador durante su vida productiva. En la República Dominicana existen siete AFP de capital privado, las cuales gestionan 739.889 millones, o sea, el 78% del patrimonio total de los fondos de pensiones, los cuales ascienden a un total de 938.725 millones, según cifras cortadas a octubre de este año. Desde julio del 2021, estos fondos experimentaron un crecimiento absoluto de 41.185 millones, es decir, un 4.6%. Ahí ya la mayoría de nosotros conocemos la AFP Popular, que es la de mayor tamaño, ¿verdad? La que equivale al 27.3% del total de los fondos presentados. También está la tercera de mayor volumen, la AFP Siembra. Y también tenemos otras, aparte de estas entidades privadas, que están, por decirlo así, resguardando el dinero de los dominicanos.
Bueno, mire, primera invitación del día para toda nuestra audiencia. Durante el día de hoy, el inicio de la tercera Feria de Educación Financiera de la República Dominicana, promocionada de manera especial por Aula Hispana y por Caudal. Pero si usted se perdió lo de hoy, no se preocupe, que la Feria de Educación Financiera continúa mañana y tienen muchísimas charlas bien interesantes que son totalmente gratuitas. Así que vayan a la página o al perfil de Instagram de Caudal con doble L al final o de Aula Hispana e inscríbanse, regístrense en las diferentes charlas que se están llevando a cabo y que cuentan con el patrocinio de muchas de las instituciones financieras del país. Yo diría que las más importantes están ahí apoyando esta iniciativa de educación financiera. Así que no hay nada que lamentar. Si usted no pudo asistir hoy porque no tuvo el tiempo o porque no sabía, pues ya no tiene excusa para mañana. Aproveche, vaya ya, ingrese, regístrese y mañana disfrute de las charlas que se van a dar. Entre muchas de las charlas hay de varios, digámoslo así, influenciadores financieros reconocidos, varios profesionales de la banca, del mercado de valores. Bueno, hay muchísima gente especializada a la cual usted seguramente le va a sacar gusto.
Bueno, seguimos ahora con el Banco Popular, que acaba de inaugurar su sala lounge en el Aeropuerto Internacional de las Américas. La iniciativa fortalece el posicionamiento del banco como líder en ofrecer experiencias únicas a sus clientes afluentes. El Banco Popular Dominicano inaugura en el Aeropuerto Internacional esta sala de espera con atenciones especiales para sus clientes con tarjeta de crédito Mastercard Black y Visa Prestige, con el propósito de ofrecerles las mejores experiencias de viaje. La iniciativa es de una alianza estratégica con las empresas multinacionales de servicios financieros Mastercard y Visa. Asimismo, se enmarca en el proceso de renovación del portafolio de tarjetas de créditos premium del Banco Popular, cuyos beneficios han sido ampliados para situarlos a la vanguardia de los mercados internacionales. Esta sala va a estar disponible las 24 horas del día de forma gratuita para los tarjetavientes Black y Prestige, que reserven 24 horas antes de su vuelo accediendo a la página web www.beforeboarding.com.
Seguimos con el Banco Popular Dominicano y les recordamos una invitación que les hicimos la semana pasada para el segundo foro de finanzas sostenibles. Es un evento totalmente gratuito en el que se abordará el buen manejo de las finanzas personales y empresariales. Ojo, el foro es mañana miércoles 24 de noviembre y ustedes lo único que tienen que hacer es ir y registrarse a través de la plataforma del banco. No hay nada más que hacer, es gratuito, tiene muchas participaciones de expositores internacionales entre esos 5 países iberoamericanos. Lo único que tienen que hacer es ir a la página web popularenlinea.com, hacer el proceso de inscripción y posteriormente ustedes en su correo personal reciben el enlace o el link con el acceso a las jornadas de conferencias. Esto empieza mañana a las 10 de la mañana, así que si usted por casualidad mañana tiene tiempo, pues ahí tiene varias invitaciones para que no las deje pasar. Tenemos por un lado la tercera Feria de Educación Financiera y por el otro, el Foro de Finanzas Sostenibles, ambas enfocadas a que usted maneje mejor sus finanzas personales y sus finanzas empresariales. Nos encanta hacer estas invitaciones en Zoom, Sibel.
Así es, Santiago. Y otra invitación, ya para cerrar.
Es con broche de oro, esta es para cerrar con broche
de oro. Sí, sí, con un broche. El Ministerio de Trabajo invita a las personas interesadas a depositar sus currículums para una jornada de empleo que realizará una empresa de servicios en el Distrito Nacional. La misma se llevará a cabo el miércoles 24 de noviembre de este año, del año en curso, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Juan Isidro Jiménez, calle Paseo de los Médicos, esquina Correa Isidrón. Las vacantes por las que podrán optar son servicio al cliente, personal de línea, gerentes de restaurantes, servicio al cliente, personal de línea también, supervisores, cajeros, repartidores con motor, y los requisitos para optar por dichos puestos son ser bachiller o estudiante universitario, disponibilidad inmediata para turnos rotativos. Los asistentes deberán portar mascarillas de manera obligatoria como medida protocolar para prevenir el COVID-19. Así es que a aplicar todos los que quieran empleo.
Con todas estas invitaciones y estas noticias, nos vamos a conversar a fondo.
De una.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aula Hispana y Caudal te invitan a la tercera Feria de Educación Financiera Santo Domingo 2021. Charlas y paneles sobre educación financiera con los más reconocidos coaches de finanzas personales y expertos que te ayudarán a tener una mejor relación con tu dinero. Además, presentaremos los resultados del estudio de salud financiera en la República Dominicana, llevado a cabo por Caudal con el apoyo del Financial Health Network. 23 y 24 de noviembre, a partir de las 4:30 de la tarde, vía Zoom, completamente gratis. Busca el programa de actividades y regístrate en feriadesaludfinanciera.com y síguenos en las redes sociales como Aula Hispana y Caudal RD. Tercera Feria de Educación Financiera 2021. Educación para alcanzar tus metas.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo tenemos un invitado de lujo. Tenemos al señor José Antonio Fonseca, quien es el presidente ejecutivo de CSI Puesto de Bolsa. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué José Antonio está allá? Bueno, ustedes ya han visto que reiterativamente aquí en Sumas hemos venido hablando de los papeles comerciales de CSI. En nuestro pulso del mercado siempre hay estadísticas de los papeles comerciales de CSI porque tienen muchísimas transacciones y es un papel algo diferente del mercado. Buenas noches, José Antonio, ¿cómo estás?
Santiago, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí en el programa, porque como señalaba, pues hay muchas inquietudes sobre los papeles comerciales, porque realmente en República Dominicana no había papeles comerciales, o yo no conocía al respecto. ¿Tú sabes si antes de CSI hubo papeles comerciales en el país? ¿Tienes idea o no?
Claro, claro que sí, sí los hubo, Santiago. Mira, nosotros... no somos los primeros en emitir papeles comerciales, los emitió BHD, creo que incluso era el puesto de bolsa el emisor, no recuerdo si era el puesto de bolsa el banco, casi seguro que era el puesto de bolsa el emisor. Estábamos nosotros recién comenzando a operar, solo que eran un tanto diferentes. Es verdad que era un instrumento a menos de un año, me parece que emitieron a un año, si la memoria no me traiciona, y la emisión era con cupón.
Es decir, era más bien como un depósito a plazo, pero no era como un papel comercial, porque yo he visto en muchos mercados papeles comerciales y regularmente no pagan cupones, ¿o me equivoco?
No, es así, tienes razón. El instrumento, me imagino yo que... Oye, nuestro mercado ha crecido muchísimo, Santiago, tú lo sabes mejor que nosotros, ¿no? Y ha cambiado y ha evolucionado muchísimo. Y yo me atrevería a decir que eso debe haber ocurrido hace unos 10 años, o 9 quizá. Y en ese momento... la mayoría de nuestros inversionistas demandaban productos lo más similares posible a lo que conocían, que era un certificado de depósito bancario. Y me atrevería yo a decir que BHD innovó con un instrumento de muy corto plazo y lo hizo con un instrumento que se parecía a lo que el inversionista al que se lo estaban dirigiendo esperaba recibir, ¿no? El mercado nos permitió cambiar y adecuarnos y ahora hacemos como funciona internacionalmente. Un papel cero cupón de plazo menor a un año.
Es decir, esta es la evolución natural de esa, digamos, primer paso que dio el BHD. ¿Cómo ha sido la demanda por estos papeles en CCI? ¿Realmente si sí hay tantos inversionistas interesados? ¿Cómo ha funcionado? Porque es que al ser un papel de tan corto plazo, como que uno piensa que se parece más bien como a las letras del central, algo así.
Exactamente. Tú sabes que antes la gente ni le prestaba atención a las letras del central y los montos que se colocaban eran irrisorios. Eran muy chiquitos, nadie tenía interés en las letras. Poco a poco eso ha ido cambiando y las letras son hoy en día un instrumento apetecible por el mercado. De la misma manera, nuestros papeles comerciales han tenido, digamos, la misma suerte. Y nosotros inicialmente lo pensábamos como un producto extraordinario para el retail, para el inversionista pequeño, para el inversionista que busca una renta en el corto plazo, con poco riesgo de precio. Y lo que nos hemos dado cuenta es que ha habido un apetito institucional muy importante.
Fíjate lo
Me atrevería a
curioso.
decir, sí, me atrevería a decir por las condiciones de liquidez que hay en el mercado y producto del resultado del soporte que brindó el central con inyecciones de recursos a la economía para darle soporte por la pandemia, pues eso ha tenido a los institucionales muy llenos de liquidez y han sido los compradores principales de esto. Y siempre ha estado sobresuscrito el libro. Siempre la demanda ha sido 4, 5, 7 veces lo que hemos ido sacando.
Wow, muchísimo, ¿ah?
Sí, muchísimo. Ha sido, la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido gratamente. Ha
¿Eh?
sido un asunto sumamente interesante para nosotros.
Bueno, confiésate aquí con la audiencia si puedes, claramente. ¿Realmente CSI sacó estos papeles comerciales por hacer mercado o porque necesitaba financiación? Porque cuando yo miro, siento más bien que es como por profundizar el mercado, como por mostrarle a la gente que hay otras cosas, otra forma de encontrar financiación, que es factible, que es posible, que el mercado sí está evolucionando. Cuéntanos realmente por qué lo sacaron. Yo no conozco la razón, pero cuéntanos tú.
Bueno, yo creo que hay un poco de dos cosas. Uno, habíamos recibido recomendaciones de nuestro calificador de riesgo que sería importante que diversificáramos nuestras fuentes de financiamiento. Aun cuando no necesitáramos nueva financiación, pues que desarrolláramos instrumentos diferentes. Y ese fue el primer elemento motivador a hacer la emisión. Y además, entonces decidimos, oye, la verdad es que no nos interesaba emitir bonos porque la duración de nuestros activos, aunque invertimos en activos que tienen una duración en términos de plazo promedio ponderado largo, tienen una vocación de estar poco tiempo en nuestro portafolio por la dinámica, por la condición de ser intermediario. Realmente los activos duran poco tiempo en nuestro portafolio. Y nuestras necesidades de liquidez típicamente son necesidades de liquidez de corto plazo. Entonces decimos, bueno, que okay, vamos a diversificar con un producto nuevo, diferente, pero este producto que sea de corto plazo, vamos a aprovechar y sacar los papeles comerciales, que además entonces nos va a permitir impulsar una línea de negocio adicional, que es ofrecerle a empresas el financiamiento de capital de trabajo vía el mercado de capitales.
Hacer camino nunca es fácil, ¿verdad, José? Y a veces uno se encuentra, claro, hay grandes oportunidades, pero también hay retos. ¿Qué tuvieron que superar ustedes y qué queda por superar todavía respecto a ese producto particular?
Bueno, el primer reto fue tratar de buscar una de las cosas que a nosotros nos parecía complicado y engorroso, incluso riesgoso para nosotros mismos como emisores, era que el instrumento necesitaba tener la capacidad de ser revolvente. Esto quiere decir que no nos hiciera incurrir en un riesgo de liquidez para renovar nuestras operaciones de financiación, sino que éstas fluyeran de forma normal, que en la medida que venciera una pudiéramos hacer otra, etcétera, ¿no? Eso lo logramos hacer, eso era quizás uno de los retos importantes, eso lo logramos estructurar, diseñamos una manera en la cual nos permite mantener un monto constante emitido por un plazo de 3 años. Podemos reducirlo, podemos aumentarlo según nuestras necesidades de financiación, pero podemos estar constantemente sacando nuevos papeles durante el periodo de 3 años. Eso permite tener un financiamiento, lo que llamamos nosotros en el sector revolvente.
Claro, que es lo fascinante de los papeles comerciales, ¿no? Esa es una fascinante de las características magníficas.
Sí. O sea, realmente el papel comercial tiene mucho sentido en la medida que pueda ser revolvente, si no hace que la empresa emisora incurra en unos riesgos de liquidez sustanciales, si no tiene la capacidad de hacer revolvencia de sus papeles comerciales, ¿no? Y ahí quizás el reto, y respondo la otra parte de la pregunta que decías, pues lo logramos resolver, pero lo logramos resolver de una manera quizás un tanto tortuosa, pero lo resolvimos. Dijimos, bueno, ¿cuántas veces vamos a emitir nosotros? ¿Cuántas veces estimamos que en promedio vamos a emitir nosotros y cuánto va a ser el saldo promedio que vamos a mantener emitido? Y eso lo multiplicamos uno por el otro y nos dio un monto grandísimo. Entonces, nuestro programa, aunque realmente pensamos emitir solamente 300 millones de pesos, pues tenemos que hacer un programa que multiplique 300 millones por la cantidad de veces que pensamos emitir durante los 3 años. Dígase que vamos a emitir, vamos a suponer que para hacerlo sencillo para la audiencia, digamos que pensamos emitir 2 veces al año, entonces es 300 por 2 por 3 años, son 300 por 2, son 600 millones, por 3 años son 1.800 millones. Y no es que nosotros vamos a estar endeudados 1.800 millones, sino que nada más vamos a estar endeudados 300 millones. Y esto, pues, fue la manera que conseguimos para resolver este tema de la revolvencia. Nosotros entendemos que es posible simplificarlo, digamos. Necesitamos quizás un tanto de concurso y de sentarnos en una mesa a discutir estos temas un poco con nuestros reguladores y con el mercado. Porque cuando estábamos haciendo la emisión y conversábamos con el calificador de riesgo, decía, pero bueno, ¿y tú vas a salir con todo ese monto? No, mira, fíjate.
Claro, porque pareciera como si tú te fueras a endeudar en todo ese monto. O sea, está funcionando como si tu tarjeta de crédito, en vez de tener un único cupo que puedes ir renovando en la medida que vas pagando, está como si tú tuvieses que tener un cupo anualizado de todos los consumos que haces de la tarjeta de crédito, para que nuestra audiencia lo entienda hoy.
Exactamente.
No, loco eso. Pero bueno, me imagino que hace parte del aprendizaje. Y yo te aseguro, estoy convencido, tenemos un regulador que escucha, tenemos un regulador que ha tenido una curva de aprendizaje impresionante. Estoy convencido que este primer paso, pues, seguirá por pasos más pequeños que nos lleven al perfeccionamiento de estas operaciones. Yo te doy ese ánimo y ese optimismo porque es la realidad que he vivido desde los fondos de inversión. Y te lo digo, hemos tenido también que superar obstáculos, retos. Siempre habrán cosas que mejorar. Pero la verdad que es un paso significativo el que ustedes están dando. José, sí, te pregunto, ¿ya hay empresas interesadas en este esquema? Es decir, este es un tema para lo que tú dices, para un capital de trabajo. Es como tener, básicamente, creo yo lo veo así, como una cuenta de sobregiro, donde yo prácticamente cuando lo requiero puedo ir al mercado sin mucho tiempo de antelación, sin muchas autorizaciones, sin muchas cosas, tener como un cupo para financiarme a un corto plazo, a 6 meses, a 9 meses, a 8 meses. ¿Cuántas empresas? A 30 días, sí, es que es magnífico. Sí. ¿Cuántas empresas tienes interesadas?
Ahora mismo tenemos a 2 que actualmente, de hecho, no son emisores en el mercado y que son muy interesantes y muy importantes empresas del ecosistema de negocios de la República Dominicana y que están bien interesadas en esto, ¿no? Sería una cosa bien importante para nosotros y para el mercado que se animen, porque no son empresas del sector financiero.
Mucho mejor.
Y estamos en ese proceso de negociar los términos, terminar de convencerlos, de haciendo las presentaciones en sus consejos de administración y conversando un poco con todas las partes que intervienen en una empresa para tomar la decisión de emitir. Que tú sabes que es un proceso, digamos, donde la empresa se convence y se asegura y se embarca en un camino que es como cuando uno rompe una barrera por primera vez. Cuesta, pero después tú estás allí, estás feliz y contento financiándote de una manera cómoda, confortable en el mercado.
Bueno, José, mira, desde aquí en Sumas todos estaremos cruzando los dedos, porque ese paso creo que es un paso importantísimo para que los empresarios entiendan que en el mercado de valores, no solo a través de los papeles comerciales, sino de todos los instrumentos que ya existen, hay posibilidades de financiamiento mucho más al alcance de su mano de lo que creen. Y mucho más, ojo con esto, mucho más configurables a las necesidades que ellos tienen. Señor Fonseca, un placer tenerlo esta noche aquí en Sumas. Espero que podamos volver a conversar con buenas noticias de esas emisiones de papeles comerciales.
Cuando tú quieras.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Esta estadística le va a gustar a mucha, mucha gente, incluida usted, Ivette, porque es de dinero.
Dinero.
Ajá, y dinero durante diciembre, además.
Uy, háblame de eso, Santiago, me gusta, cuente más.
Bueno, la estadística es muy interesante porque dice que se estima que entre los sectores público y privado formales, con el pago regular del salario y el salario 13, es decir, el doble sueldo, durante el mes de diciembre entrarán al bolsillo de los dominicanos alrededor de 135 mil millones de pesos. Esa es nuestra estadística de hoy.
Bueno, ya saben, administrar muy bien ese dinero que tanta falta hace. Vámonos, Santiago, entonces. Continuemos con el programa.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti. Y tenemos aquí, en el orden, no altera el resultado, a una de las caritas más agradables que tenemos en el programa, porque ella siempre entra aquí sonriendo, feliz, transmitiendo una energía tan hermosa, y es Laura Camacho de Economics Data. Laura, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, mis queridos Santiago y Ben, aquí de paseo por mi país, un ratico, y feliz.
¡Qué sí, sí, eso sí. Sí se nota, que estás feliz de estar aquí en la tierrita. Qué rico, qué bueno tenerte aquí de cerquita.
Así es. Y hoy les traigo un consejito vital para no crear esa bola de nieve en deudas. Y es algo que muchas personas se confunden realmente, que es realizar el pago mínimo de tu tarjeta de crédito. Creen que esto está bien, lo cual es un grave error, y más si lo tomas como una costumbre, ya que a quien estarás perjudicando es a ti mismo. ¿Por qué? Porque esto creará una bola de nieve que te creará estrés financiero, atrasará tus metas y descontrolará tu presupuesto. Si bien es cierto que es mejor algo que nada, en este caso, realizar el pago mínimo mejor que nada, ya que al menos no reportará mora por ende no afectará tu historial crediticio, es una práctica que no debemos acoger ni acostumbrarnos a ella. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que al realizar ese pago mínimo no estarás generando intereses. Sin embargo, sí te estarán cobrando intereses. Siempre debemos acostumbrarnos a pagar el balance al corte en la fecha de pago, ya que debemos tener bien claro que la tarjeta de crédito no es un ingreso extra, sino un instrumento que, adivinen qué, la fecha de pago llegará eventualmente, por lo que debemos consumirla con mucha responsabilidad y sabiendo qué es lo que realmente podemos costear. ¿Y por qué somos tan enemigas de acostumbrarnos a realizar solo el pago mínimo? Porque primero te estarás endeudando a una tasa muy costosa y el banco te cobrará intereses por no haber pagado el balance al corte, lo cual pudiera crear un problema financiero a largo plazo y perjudicar el alcance de tus otras metas por verte apretado financieramente. Si bien es cierto que puede ser un recurso de emergencia que te permite mantener intacto ese puntaje crediticio, es una práctica a la cual no debemos acostumbrarnos, sino cambiar esa mentalidad de solo realizar el pago mínimo hacia una mentalidad de siempre realizar el balance al corte cuando llegue esa fecha de pago. Siempre recordando que las deudas en tarjetas de crédito son unas deudas muy costosas que ningún instrumento en el mercado de valores te va a dar una rentabilidad tan alta. Por ende, si te estás endeudando con esa tarjeta de crédito o solo realizando el pago mínimo, debes poner como prioridad en tus metas financieras saldar esta deuda lo antes posible.
No puedo estar más de acuerdo contigo en ese consejo, porque la verdad que el buen uso de la tarjeta de crédito es indispensable para mantener un score crediticio bueno y mantener buenas posibilidades de volver nuestros sueños futuros realidad hoy, que para eso nos sirve el financiamiento. El financiamiento no es malo. Lo importante es que lo hagamos de manera adecuada. Ojo, el financiamiento es estupendo porque nos permite tener hoy lo que nos tomaría años tener a futuro. Por ejemplo, si usted, una vivienda, si usted quisiera ahorrar para comprarla, quizás la pueda comprar dentro de 30 o 35 años. Con el financiamiento usted lo puede hacer hoy. Lo importante es que lo haga de la manera adecuada, con la intención y el objetivo adecuado y con la capacidad adecuada. Como bien dices tú, la tarjeta de crédito no está hecha para gastar o financiar más bien las cosas del día a día. Si usted utiliza su tarjeta de crédito para eso, pues páguela al final del mes al 100%. Deje la tarjeta de crédito para esas emergencias que se presentan o para esos electrodomésticos indispensables que de otra manera usted no podría comprar.
Exactamente, mejor no lo pudiste decir, así que ya saben, siempre usar esa tarjeta de crédito con mucho compromiso y responsabilidad.
Eso es porque estoy aprendiendo de ti. Muchas gracias, Laura, por venir hoy a Sumas, nos alegra mucho que nos acompañes.
Gracias a ustedes, feliz de poder aportar a la educación financiera de todos nuestros oyentes y claro, la de ustedes también, Santiago y Ibel.
Por supuesto.
Claro que sí, aprendemos muchísimo. Gracias, Laura, por estar aquí.
Gracias, feliz noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y Como todos los martes, sumémonos este segmento tan importante. Me complace traer a Catalina Gutiérrez, que ustedes la conocen. Eso es como que un corazonzote caminando por la vida y aquí la tenemos con nosotros. Es parte de Sumas y ella siempre nos trae personas de verdad de muchísimo valor. Cata, ¿cómo estás? Cuéntame a quién nos traes, porque vengo, veo caritas.
Sí, no, y es que no te puedes imaginar a la persona que tenemos en esta noche tan maravillosa. Santiago, les tengo una persona sumamente especial. Ella se llama Flor María Díaz, que es parte del Consejo Consultivo del MESECVIC de la OEA, Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará. Mi querida Flor María, muy bienvenida esta noche para conversar con nosotros sobre esta semana tan importante, 25 de noviembre. Cuéntanos por qué es tan importante.
Es tan importante porque es una fecha emblemática que busca hacer visible una problemática evitable que sufren la mayor parte de las mujeres en todo el mundo, no solamente en nuestra región o en nuestros países uno por uno, sino que es una problemática que atraviesa, que cruza los obstáculos, digamos, que limitan el desarrollo de las mujeres, como es estar en riesgo o ser víctima de violencia. Y es muy importante también, especialmente para República Dominicana, porque el 25 de noviembre es una fecha que proponen mujeres dominicanas en un evento que se hizo en Bogotá en 1981, que fue el primer encuentro feminista latinoamericano, donde se quería hablar sobre las problemáticas que afectaban a las mujeres en la región y donde a raíz de lo que había sucedido en 1960 en República Dominicana con el asesinato de las que se llamaban las mariposas, que eran las hermanas
Mirabal, las
hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas en el régimen del dictador Trujillo. Pues las mujeres de República Dominicana llegaron al encuentro diciendo que por qué no se establecía una fecha, no solamente para conmemorar, digamos, como pues este suceso muy lamentable y repudiable acontecido en República Dominicana, sino que afectaba a muchísimas mujeres en la región también. Y efectivamente, pues en este primer encuentro feminista latinoamericano se acoge el 25 de noviembre como la fecha que efectivamente va a servir para reflexionar a nivel mundial sobre lo que es la violencia contra las mujeres y las niñas. Lo interesante es que Naciones Unidas se suma y recoge este llamado del movimiento feminista latinoamericano y en 1999 entonces pues extiende un llamado a la conmemoración de esa fecha para decir no a la violencia contra las mujeres y para reflexionar en torno a lo que se puede hacer tanto para prevenir como para atender a una mujer cuando ha sido víctima de violencia por el hecho de ser mujer.
Hay diferentes tipos de violencia. No sé si nos puedas comentar los diferentes tipos que existen.
Claro, claro, Catalina. Mira, tenemos unas formas que han sido visibilizadas más históricamente precisamente como por la crueldad de sus formas, como son la violencia física o la violencia sexual. Estas formas se consideran también formas de violencia basada en el género por excelencia, entre comillas, porque la mayoría de sus víctimas son mujeres. Por eso se les llama violencia basada en el género, porque es el hecho de ser mujeres lo que incentiva o incrementa el riesgo de ser víctima de violencia. Por ejemplo, la trata de personas con fines de esclavitud sexual es otra forma de violencia que se ensaña mucho más particularmente contra las mujeres que contra los hombres. Y en la violencia física, pues más del 80% de las víctimas de violencia física en el ámbito de la pareja, por ejemplo, son mujeres. Si tú eres una niña, tienes 6 veces más riesgo de ser víctima de abuso sexual que si eres un niño, ¿sí? Entonces, todo eso lo que nos tiene que decir es que hay una condición aparente de un riesgo de que ser mujer te atraiga a ser víctima de estas formas de violencia Y esto lo hace es pura y simplemente una cultura patriarcal que ve a las mujeres como sujetos no diferentes, porque diferentes somos, sino subordinadas e inclusive inferiores a los varones en la categoría social, y que eso les permite a ellos vulnerar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, porque tendrían una superioridad sobre ellas. Pero las más paradigmáticas son esas: violencia, violencia física, violencia sexual, algunas formas de violencia económica también, y por ejemplo trata de personas con fines de esclavitud sexual.
Hey, Flor, mira, estos son ciertamente lo que podemos ver a grandes luces, pero empieza a formarse un abuso que nosotros no nos damos cuenta. Es este tipo de abuso pasivo que empieza a lacerar la autoestima, empieza a lacerar la confianza de la mujer, hasta llegar al punto donde viene el abuso ya físico, donde viene lo que luego es tangible, porque todo el mundo ya lo puede ver. ¿Cómo puede una mujer empezar a entender que está en un espacio de abuso, donde están socavando su poder? Y no hablo de poder, como dijiste, con esto de pararme sobre los hombres y soy más, sino mi poder, mi autoestima, mi valor, el que sé que valgo. ¿Cómo puedo darme cuenta desde el noviazgo que ya hay signos de abuso dentro de esa relación que podrían terminar siendo algo más contundente? ¿Podemos darnos cuenta?
Ivette, Santiago y Catalina, es una pregunta muy importante a la que yo en general siempre, antes que pensar en esa mujer que estás diciendo, Ivette, pienso en el lugar donde ella fue educada, porque desafortunadamente uno de los factores que hacen más propensa a una mujer cuando ya es adulta a sufrir de manera pasiva violencia por parte de su pareja, sea su novio, sea su esposo, es haber crecido en un ambiente de violencia donde ella particularmente vio que el padre maltrataba a la madre, ¿cierto? Y vio que la madre...
Exacto, lo normaliza.
Lo normaliza porque le parece que es así como se relacionan los papás y las mamás, entonces yo también. Y muchas veces esa mamá dice, yo me quedo acá por mis hijos, cuando lo que debería decir es, yo salgo corriendo de acá ya por mis hijos, porque es precisamente lo que más las mujeres que son víctimas de violencia deberían evitar, y es que estos niños y niñas, que son sus hijos e hijas, crezcan en estos ambientes de violencia, y no le hace ningún bien a un niño o a una niña crecer con un referente de relaciones violentas en una pareja de la cual precisamente ellos son niños y niñas. Entonces, si tú no has normalizado la violencia cuando eres una pequeña, es muy poco probable que llegues a la edad adulta, seas un adolescente, y no puedas olfatear a leguas, ¿cierto?, que te están mirando de una manera inapropiada, que te han dicho algo que te pone en ridículo, que te dicen una cosa que te hace sentir golpeada tu autoestima. Entonces, lo más importante es eso. O sea, si tenemos normalizada la violencia, lo vamos a vivir y básicamente vamos a creer que así son las relaciones entre los hombres y las mujeres. Pero no, no son así. O sea, una cosa es el desamor, que tu novio te deje de querer, tu esposo, que pida el divorcio. O sea, el desamor no es violencia. Pero lo que puede hacer por la mitad del camino, digamos, en el marco de apartarse de su pareja, ¿cierto? Sí puede ser muchos actos de violencia, y esos son los que no podemos permitir de ninguna manera. Pues se expresa así, se expresa inicialmente con formas poco fáciles de determinar de violencia, los insultos, los gritos, la violencia psicológica, el control, la persecución, todas estas cosas que por lo general evolucionan hacia otras más graves, como lo ilustra muy bien el instrumento que se llama violentómetro, donde aparecen estas otras formas como los empujones, como los pellizcos, como jalar el cabello, bueno, todas estas cosas que son unas formas que van increciendo hacia formas que pueden terminar siendo absolutamente letales para la mujer. Entonces, no. Estar alerta y no normalizar esas formas de violencia es la principal recomendación.
Y en seguimiento a ese tema, por ejemplo, si uno percibe, ya sea que una amiga o una vecina o alguien sea víctima de violencia, ¿qué puede hacer uno? Cuando, por ejemplo, vienen donde ti y te dicen, bueno, me están abusando de mí, ¿qué puede hacer una persona para apoyar a esas personas que están en ese momento sufriendo violencia hacia la mujer?
Yo pienso que hay tres cosas que hay que hacer. La primera, poner la situación que se está viviendo en conocimiento de la institucionalidad que tiene competencia, como comisarías de familia, como juzgados, como fiscalía, inspecciones de policía, bueno, este tipo de entidades que cada país tiene. Antes de eso, creo que es necesario hablar y poner al tanto a la familia, sí, que es crucial también, especialmente cuando se requiere un apoyo, cuando la mujer requiere un apoyo, que es muy común en mujeres que no tienen autonomía económica. Y lo tercero es que también hay que poner en conocimiento a la red de apoyo social, los amigos, las amigas, pero lo peor que se puede hacer es vivir en soledad cualquier situación de abuso que una mujer esté padeciendo por parte de su pareja, de su expareja, de cualquier persona, porque lo más importante es que ella encuentre protección oportuna para poder salir del ciclo de la violencia. El apoyo psicológico es fundamental también, pero este debería ser aportado o provisto por la institucionalidad del gobierno local de donde ella reside.
Muchísimas gracias. Sí, Flor, que Ivette quiere hacerte una última pregunta. Sí,
ya para terminar, porque el tiempo lamentablemente en este tema tan valioso es muy corto, pero este evento que tenemos para el 25 de noviembre, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos promocionar? ¿A qué debemos hacer eco?
Yo aprovecho el espacio, se lo agradezco y ve que esta noche todas y todos quienes escuchen este programa sientan que la violencia contra las mujeres es una problemática evitable. Si cambiáramos esos estereotipos de género, esas cosas que aprendimos de familias que repiten los mandatos tradicionales a la sumisión de la mujer, a la obediencia de la mujer, y que reconozcan que en una sociedad donde hay igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres, la violencia es una problemática fácil de erradicar. Solo necesitas entender que ese ser humano, que es una mujer o una niña, tiene tanto valor como el tuyo, como hombre, como joven, y en ese sentido tienes que respetar el derecho de esas mujeres a vivir sin violencia. No te tienes que quedar con una mujer en la que no confías, te puedes ir, pero no la puedes matar, no la puedes agredir. Ese es el principal mensaje que yo quisiera transmitir esta noche aprovechando tu programa.
Muchísimas gracias, Flor, qué entrevista tan maravillosa. Mis queridos radioescuchas, hasta la próxima.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hay un novelista y dramaturgo francés que siempre que lo nombro me recuerda a Amparo Garner, una persona a la que quiero muchísimo, porque sé que es un autor que le gusta mucho. Las obras del señor Dumas han sido traducidos a casi 100 idiomas y es uno de los franceses más leídos. Tiene muchísimas historias, o más bien novelas históricas de aventuras que se publicaron en formatos de series, como El Conde de Montecristo, Los famosos Tres Mosqueteros, 20 años después, El Tulipán Negro, bueno, muchísimas en realidad. Varias de sus novelas han sido adaptadas desde el siglo XX en casi 200 películas. Es un escritor, por supuesto, prolífico de diferentes géneros, que comenzó su carrera escribiendo obras de teatro y también escribió artículos en revistas y libros de viaje. su trabajo suman casi 100.000 páginas, si uno las juntara. El señor Dumas, pues, dado que se dedica a la novela histórica, tiende a ser muy realista y muy crítico. Y la frase de hoy, la verdad que no me encanta tanto como sus escritos, pero nos hace reflexionar un poquito. El día de hoy, él nos habla de negocios.
Dígame qué tendrá que decirnos todo un dramaturgo de negocios.
Bueno, una frase dramática. Él nos dice, en los negocios no existen los amigos, no hay más que clientes. Y ojo, yo creo que los amigos sí existen en los negocios, la verdad, pero creo que los negocios hay que hacerlas, y ese es el consejo de hoy realmente, los negocios hay que hacerlos con tal nivel de claridad y de transparencia que podamos conservar la amistad. De hecho, no hay nada mejor que hacer negocios con los amigos siempre y cuando las reglas estén tan claras que nunca pongamos en riesgo esa valiosa amistad. Así que escuchemos a Alejandro Dumas para siempre que planteemos un negocio, no mezclemos las cosas y nos acordemos que por un lado está el dinero y los acuerdos que hacemos y por el otro los sentimientos, las emociones, la relación personal que tenemos con nuestros amigos.
Santiago, yo le agregaría para cerrar el programa de hoy que si finalmente usted va a perder un amigo o dinero, pierda dinero, no pierda a un amigo valioso.
Mejor. Totalmente de acuerdo.
si no va a funcionar, deje eso tranquilo y mejor siga con la amistad y no haga el negocio, porque vale más un buen amigo que el dinero. Santiago, nos despedimos esta noche, pero mañana volvemos.
Mañana aquí, volvemos.
A las 7, si Dios lo permite. Buenas noches, Santiago. Lo veo mañana.
Muy buenas noches a usted y a toda nuestra audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.